Jo tinc aquí una convidada amb naltros, asseguda aquí avui per xerrar una estona d'una història de la que ens fèiem ressò ara fa 4 dies, molt poc, fa una setmaneta. Us explicàvem ara fa una setmana, com us dèiem, que ens va deixar Andreu Noguera, als 72 anys, a Mallorca. En Andreu era el darrer dels socis del quiosc Anselmo de Punta Pedrera que restava en vida. Ell, juntament amb els també desapareguts relativament fa poc, Antoni Planells, en Mendrugo, i en César Ordàs, havia donat vida a un dels quioscos més icònics de Formentera. Avui tenim amb naltros una persona, una lota, que, en fi, va créixer a l'Anselmo. Ella és una Pamela Spitz, una dona que va arribar a Formentera des d'Alemanya, i de fet ella és editora d'un dels diaris de referència, una de les publicacions de referència a Alemanya, el Die Welt, i té un ampli currículum també com a fotògrafa. S'ha vingut a xerrar una miqueta d'aquells dies de l'Anselmo i li agraïm molt que estigui aquí. Muy buenos días, Pamela.
Hola, Bernat, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, infelizmente ya se me ha olvidado todo el catalán, o sea, el Formenterec ya no me acuerdo nada de eso, o sea, yo lo entiendo todo, pero en aquella época cuando yo fui aquí al cole, aquí al ladito, aún era antes de la reforma, antes de que se hiciese todo en catalán, entonces hablábamos en castellano y solo teníamos las asignaturas sociales y catalán y ya está.
No passa nada, t'hablamos en castellano, és normal, si una llengua sí. No se practica i tu que vives entre aquí i allí, pues normal que se acabe olvidando, però almenys lo entiendes.
Sí.
Pamela, cuéntanos, vamos por desde el inicio de todo. ¿Tú cómo llegas desde la fría Alemania aquí a Formentera?
Esto pasó en el 86. Llegué 2 meses después del gran accidente de Chernóbil, que fue en abril. Llegué 2 meses después aquí a la isla con mi madre y mis 2 hermanas, porque ella decidió, o sea, hizo un cambio radical de huir de esta...
La radioactividad, ¿no?
Exactamente, de la lluvia ácida, porque justamente cayó desde Chernóbil en Baviera, ¿no? Donde estamos viviendo, en Múnich. Y de todos modos ella tenía ganas de mover el culo porque siempre estamos acostumbrados de cambiar cada 5 años más o menos el lugar. Y aquí también nos quedamos 5 años hasta la caída del muro. La unificación más bien, un año después del 90 y fuimos otra vez a Alemania.
¿De qué parte de Alemania veníais?
Veníamos de Múnich, pero regresamos a Berlín, que era mucho más excitante, claro.
Claro, el año 91 el Berlín, sí. Aún con diferencias entre el este y el oeste, pero el oeste ya habían pasado muchas cosas culturalmente, ya lo dijiste, muy excitante.
Sí.
Y os movíais cada 5 años, cambiabais.
Más o menos, sí.
Me recuerda una película donde la madre también se lleva a los niños cada... unos años fuera, otro lugar a vivir.
Qué
infancia más divertida, ¿no?
Sí, porque... Y de hecho, no sé, todas nosotras hemos seguido un poquito también esta vida de siempre tener el culo inquieto al cabo de los 5 años y a ver cuánto aguanto aquí, porque yo acabo de regresar durante la pandemia, que dejé Berlín, y a ver cuánto tiempo me quedo más aquí. Pero es muy bonito de regresar un poquito a las raíces. Ahora que me hago más vieja, sobre todo es ahora que noto que es necesario de estar un poquito más tranquila, sí.
Oye, Pamela, o sea, que tú llegas aquí el 86, estás 5 años, ¿y qué edad tienes cuando vienes?
Tenía 11.
11,
sí,
11 años, preadolescente, una niña,
sí.
Y como dices, vas al cole, haces vida aquí, verano, invierno, y te juntas pues con los niños y niñas de aquí, ya sean hijos de padres de fuera
hijos de guiris, exactamente.
Hijos de guiris y hijos de gente de Formentera.
Sí.
Y haces tu vida aquí. ¿Qué recuerdos tienes de haber vivido en Formentera a esa edad?
Bueno, son recuerdos súper bonitos porque las cosas malas siempre se dejan atrás un poco.
Es verdad, la memoria funciona así.
Exacto.
Nos engaña un poco, sí. Afortunadamente.
Sí. No, pero yo creo que todos de mi generación, incluyendo Maxwell, bueno, un montón de gente que somos hijos de guiris y también aquí los, o sea, españoles de la península y sobre todo aquí la gente de la isla, porque de hecho, o sea, yo voy cruzando la calle y me encuentro cada 2 por 3 alguien con quien he ido al cole, ¿no? Que son de aquí de la isla. Pero los recuerdos más impactantes son realmente esta libertad que hemos tenido y esta vida tan salvaje, podíamos hacer lo que queríamos, porque había además había muchísima menos población en la isla y entonces dejábamos siempre las casas abiertas. No sé, no, era una cosa que nos ha formado como somos ahora, ¿no? Realmente, si la isla ha sido esos años de la infancia y de la juventud ha sido muy importante para habernos convertido en las personas que somos ahora, sí.
¿Qué parte de Formentera vivíais? ¿Dónde vivíais?
En Escap.
Claro, en Escap, sí. En una casa arriba. Pallesa.
Sí, sí, sí.
Qué
sí.
Suerte. Hoy en día seguramente no la podrías pagar, ¿eh? O sea...
Ya, sí. No, y bueno, era la vida típica esa de tener que levantarte por la mañana y sacar el cubo de la cisterna, lavar
claro.
Los platos fuera, utilizar el agua dos o tres veces para las plantas y bueno...
Estabais bien organizadas con sí, tu mamá y tus hermanas sí, en las tareas, ¿no?
Exacto. Y eso también recuerdo bien cómo se utilizaba el agua en el Anselmos, ¿no? Porque había poca agua y no sé, bueno, era un sitio pequeñísimo, ¿no? De hecho, yo ahora voy con mi chico, Stefano, todos los días a nadar ahí en el Anselmos mismo, incluso durante el invierno también, porque nos gusta echarnos al agua fría, sí.
¿Ah, sí? Uf.
Sí.
Hay mucha gente que lo hace, pero yo no, ¿eh? Pero lo encuentro demasiado fría. Y la última vez que me fui a bañar este verano enfrente del Anselmo, me picó una medusa que me ha dejado una marca que...
Pobrecito, pues sí. Lleva gafas.
Sí, sí, todo el mundo dice lo mismo. Me tiré muy convencido y salí.
No,
así que vas a nadar ahí, cerca de Escaló de Sol, ¿eh? Al otro lado, sí, entre Escaló de Sol y Punta Pedrera.
Sí, exactamente, pero sobre todo en el Anselmos, o sea, justo en la plataforma donde estaba el kiosco, que ahora
aún
me parece...
Aún se ve la plataforma de cemento, aún está allí.
Y entonces recuerdo que de niños estábamos ahí, bueno, casi todos los días. O sea, primero con mi madre, que ella siempre estaba ahí, y luego de un poco más mayor, porque empezamos también a trabajar mi hermana Débora y yo ahí. Bueno, muchísimas chicas, sobre todo chicas, han trabajado ahí, porque eso sí que les gustaban a los...
No.
A la pandilla, ¿no? O sea, bueno, éramos como sus hijas, para decirlo así, ¿no?
O sea, vosotros, tú tienes como, diríamos, dos épocas de Anselmo,
sí.
¿No? Una de niña, mientras
sí.
Tu mamá estaba ahí y pasando, que lo han hecho también hijas biológicas
sí.
De otros propietarios, ¿no? Que han pasado su infancia ahí jugando, ¿no?
Sí.
Y tú jugabas ahí, pasabas el verano ahí, bañándote, jugando y tal, mientras...
Y durante las noches, durmiendo en el coche, porque estaban los mayores de fiesta. Claro.
Sí, ¿eh? Eso
sí,
te acuerdas, ¿eh?
Claro que sí.
Muy
sí.
Bien. ¿Y dónde aparcaban los coches?
Bueno, como tampoco habían tantos coches, ahora si lo ves es que es todo minúsculo, no hay sitio realmente.
No, pero eso te digo.
Yo no sé cómo se hizo en aquella época, porque de verdad, o sea, además habían bandas en vivo con pianos y todo, bueno, keyboards y o sea, todos los instrumentos encima de una roca. No sé cómo se hizo en aquella época, pero bueno, los coches se quedaban ahí arriba y por todos los lados. También andábamos, o sea, tampoco es que tenías que aparcar justo delante. El único que tenía su coche delante era el César, eso sí. Él bajaba.
El César Ordaz.
Sí, exactamente.
Eso me sorprende, eso del piano sobre las rocas, porque hoy en día la gente diría, hoy que tenemos fotos y todo, y diría, oh no, esto no se puede hacer, es un beach club, la naturaleza, tal.
Claro, pero...
Pero entonces, claro, había solamente unos pocos locales enfrente del mar y se permitía todo más, ¿no?
Sí. Y había un barco, un velero bellísimo que era del pintor Robert Hawkins, que siempre estaba delante.
Aún vive aquí, es un formenteres más.
Y él era un gran mujeriego, entonces él siempre me miraba a ver qué chicas había en el Anselmos y entonces vino a rescatar a una u otra a su barco.
Bueno, Robert nos escucha a veces, pero es una buena anécdota porque... Ah, la dices muy naturalmente,
sí,
¿no?
Sí, era normal.
Normal y claro, alguien hoy también estamos muy sensibilizados con la cuestión de género y el feminismo. Y alguien diría, ay, pero bueno, ¿qué es esto, no?
No, pero yo soy de la vieja escuela y además, no. O sea, esto es bonito. Mira, también cada uno...
No, y que las chicas no iban obligadas, ¿no?
No, ¿qué va?
Muy
sí,
bien.
Sí.
O sea, que tú estuviste en tu infancia... Regresaste a Berlín a vivir la reunificación, tiempos optimistas, de alegría en Alemania. Y luego...
Pero sobre todo con una conciencia política muy, muy destacante, ¿no? Porque sí que, o sea, en la época aquí en Formentera, cuando era joven, bueno, niña, yo estábamos aquí viviendo totalmente en una burbuja, no, no nos enterábamos mucho de lo que estaba pasando fuera. Entonces, de repente, al instante de regresar y ver este cambio impactante, o sea, ahí te dabas cuenta de lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Eso creo que para mí era importante. Y así me formé también como periodista, que es lo único que sé hacer realmente, periodismo. Y eso lo he hecho toda la vida. Y supe desde el principio qué es lo que quería hacer. Y me ha formado
desde
mucho.
¿Desde el principio? ¿A qué edad te refieres?
Pues yo empecé a leer libros de Oriana Fallaci, de esa periodista italiana, cuando tenía 13 años. De hecho, mi madre me dio sus libros de una librería que había aquí de Bob, el Library of Bob. Y entonces él tenía un archivo inmenso en todos los idiomas y yo pues leía más en alemán, claro, aún no sabía muy bien en inglés. Y entonces empecé así a descubrir este mundo y Norman Mailer y todas esas cosas, ¿no? Pero sí, era una época importante. Creo que he tenido bastante suerte de haber vivido la época buena, el finiquito de Formentera, de antiguo Formentera aquí en los 80, y luego de repente, salta, o sea, ¿cómo se dice? Like salt, shit, I don't know, no, ahora no me sé en español. Pero bueno, de vivir la época, sí, to jump into the new era of Berlin, ¿sabes? O sea, como en una piscina a nadar, ¿sabes? Porque
O sea, que encadenaste dos épocas y dos contextos muy privilegiados,
sí,
¿no? Vivir la Formentera, como tú dices, de antes, y saltar a un nuevo Berlín, ¿no? Que, sea, que sigue siendo pues una referencia cultural,
sí,
¿no? O sea, pienso en toda la música electrónica experimental,
sí,
que se hacía en Berlín en los años 80. Pienso en Nick Cave, ¿no?
Sí.
Cómo se formó en el Berlín Oeste de los años 80, ¿no? O sea,
claro. Y luego vino, claro, la música electrónica que empezó en los años 90, sobre todo en esos clubes nuevos que se formaron, que ha hecho escuela y se transmitió a todo el mundo, ¿no? Entonces empezó con Detroit, bueno, toda esta movida, ¿no?, de los 90. Entonces, sí, esto era, tenía suerte de haber vivido, de haber estado en el sitio adecuado, en el momento adecuado, sí.
Y cuando regresas a Berlín, empiezas a, sigues tu educación, en este caso secundaria, obligatoria, instituto, ¿no?, con 16
sí,
años, pero decides regresar, ¿no? ¿Regresas a Formentera cuando ya estás haciendo la carrera de periodismo? ¿Regresas solo para el verano? ¿Vienes
sí,
a vivir aquí?
No, no, no. Yo regresaba para los veranos y entonces era, uf, madre mía, los 90 sí que eran también bastante importantes e impactantes, porque empezó la era, la época esta de la fiesta y, bueno, también empezaron a venir los italianos que trajeron mucho de fuera, no sé, era importante también. Pero me acuerdo de una cosa, ahora refiriéndome al Andreu, que yo vine aquí con un Ford Consul Coupé, un coche antiguo del 71, bellísimo, todo pintado de verde, y lo traje a la isla.
Desde Alemania, ¿eh?
Sí, desde Berlín, sí, tardé días. Creo que
cruzaste toda Francia, ¿no?
Sí, 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 creo que
incluso no se acaba nunca Francia cuando conduces.
No, además, como, bueno, o sea, tenía 6 válvulas el coche, pero ya no tenía los caballos que estaba puesto en los papeles. De hecho, me pasaron los camioneros al lado, subiendo
bueno,
la montaña a Zaragoza, sí, porque ellos tienen poder, claro. Entonces yo, pues a mí siempre me han gustado los coches antiguos, y entonces yo llegué a la isla con este coche y, bueno, mis errores de la juventud eran que yo pasaba de tener un seguro de coche, ¿no? Eso era, no lo quiero decir ahora muy en alto, pero era así en esa época. Pero claro, ¿qué iba a hacer con el coche cuando me iba? Yo no tenía ni casa ni nada aquí. Entonces dejé el coche en casa de Andreu, que él me lo cuidaba. Entonces cada vez que regresaba a la isla en verano...
¿Regresabas cada verano, eh?
Sí.
¿Durante cuántos años?
Pues hasta el 2000, porque el 2000 me fui a vivir a Madrid. Sí,
Cuando empieza la Formentera de Lucía y el sexo, una nueva Formentera, tú
me,
te alejas,
sí, ya,
antes.
Ya, esto ya era
ya lo previste, ¿no?
Bueno, no, eso era simplemente que era el cambio de cada 5 años otra vez que tuve que ir a Madrid a vivir mi vida ahí, ¿no? Entonces ahí me quedé hasta el 2005. Y era luego la vida de ciudad y me gustaba. Entonces dejé un poquito de venir a Formentera. No, espera, sí que venía aquí en los veranos también, pero no era tan...
Venías
no
unos
venía
días,
mucho,
¿no?
Sí, no era tanto tiempo.
Para
sí,
cumplir, ¿no? Pero para por sacarte un poco a tu mono de Formentera, pero sí que en este caso, pues... hasta el año 2000, toda la década de los 90, vienes cada verano y,
sí,
y vienes a veces, principio supongo que en avión, después con coche, Y te empieces, y vienes a trabajar en Anselmo.
No solo en el Anselmo, sino que también trabajaba limpiando casas a los turistas y lo que sea, de lo que venía, ¿no? Porque no, tampoco en esa época no se necesitaba mucho dinero, ¿eh? O sea, era todo muy barato y tenía casas por todos los lados. Siempre nos dejaban amigos casas o alquilaba para 4 duros. O sea, eran otros tiempos, sí. Entonces, no era muy buena camarera, desafortunadamente, era malísima. De hecho, también trabajé en el matinal una época.
Aquí, en la calle peatonal, ¿eh?
Sí, sí. Como todo el mundo. Bueno, y la mayoría de la gente trabajó también en el Platé con mi hermana Débora. Y bueno, hemos pasado más bien, exacto, por el matinal, Anselmos, Platé y el Guarachas.
El Guarachas. También, y en este caso, en el 10.5, ¿no? En Midjorn, en la parte alta, sí, de Midjorn. Sí.
Sí.
Muy bien. Pero hoy hablamos de l'Anselmo,
sí.
Bueno, ja us ho hem explicat, arran de la mort als 72 anys en Andreu Noguera, a Mallorca, us n'informàvem ara fa una setmana. I éreu, bé, el darrer dels l'Anselmo de tota la vida, juntament amb Antoni Planells, amb Mendrugo i amb César Ordàs, que seguia viu, i s'ha acabat, diríem, com una època molt important, no? L'Anselmo, un quiosc, un xiringuito, un local on la gent de Formentera s'hi sentia molt bé i té una relació, almenys, emocional molt clara. Què li hacía tan especial a l'Anselmo?
Eran los personajes, desde luego que sí, eran ellos. Porque, claro, el sitio, bueno, habían muchísimos otros sitios maravillosos también, pero era realmente la pandilla del Mendrugo, Jesús, Manolo, Andreu, espérate, ¿quién más? Manolo, sí, todos estos que estaban siempre por ahí, sí, sí. Y esto era especial, sí, bueno, ellos iban en turnos, ¿no? El César era el que siempre estaba por la madrugada abriendo el kiosco y el Andreu era el último por la noche. Y Mendrugo cocinaba y su especialidad los raós. Sí.
Ah, los raós.
Sí.
Raós en verano todo el año, ¿eh?
Sí, bueno, lo que pillaban, sí. Porque además al ladito están las casetas de los pescaderos, entonces traían el pescado, o sea que era todo muy...
¿Les compraban ellos directamente?
Sí.
¿Cuántas cosas nos estamos levantando hoy? Y las lentejas, ¿no eran conocidas también?
Ah, también, claro, porque Jesús de León, César es de León y hizo las lentejas, sí, exactamente.
¿Y tú estabas ahí detrás de la barra o estabas sirviendo? ¿Qué hacías?
No me acuerdo realmente. Bueno, a veces estaba detrás, pero como ya te digo, o sea, no era yo muy buena. Yo creo que ellos solamente querían que estuviese por ahí, ¿sabes? Un poquito... Para dar la pinta de chicas jóvenes. Para
sí, dilo, chicas.
Sí, sí, eso es lo que querían un poquito.
Porque... ¿Quién más estaba aparte de ti? ¿Estabas tú?
Bueno, Maya. Sinica, mi hermana Débora, Chippy, la exmujer de Stefano. Y bueno, no sé quién más, pero sí, sobre todo las chicas. Sí,
porque sí. ¿Ahora tú qué edad tienes?
47.
47, sí. Claro, estamos hablando de que tú tenías 20 años.
Sí, claro, y nos encantaba estar ahí. ¡Buah, qué
20
bien!
Años y te dices, no, eran como unos padres, ¿no?
Exactamente, sí, se cuidaban de nosotros, sí, 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 estaba muy bien, sí. Y entonces recuerdo bien que el Andreu era muy buen nadador. Yo creo que de joven incluso participó en competiciones y tal, y a mí me gustaba mucho nadar, entonces hicimos carreras.
¿Ah, sí? ¿De dónde a dónde?
Bueno, desde Lancemos hasta... Porque ahí aún no habían boyas ni nada, simplemente pues un ratito, ¿no?
¿Tú también eras buena nadadora?
En aquella época sí. Y entonces lo bonito era que, bueno, en esta, cuando éramos niños no nos pareció tan bonito, ahora sí que me gusta, era cuando nadabas por encima de las algas de Posidonia y te acariciaba el estómago.
Sí, porque ahí hay una buena pradera.
Mogollón, sí, sí, sí. Dependiendo de dónde entres, o sea, ahora ya tengo, hay un ladito donde justamente puedes nadar entre el banco de algas, ¿no? Pero por la otra parte donde solíamos entrar, para no entrar directamente enfrente del kiosco, porque siempre estábamos en pelotas, entonces era un poco, ¿no? O sea, queríamos estar un poco más en privado. Entonces tenías que eso, nadar por encima de las algas.
El código de vestimenta, el dress code, ¿cuál era allí? Porque, claro, allí supongo que ellos y la gente que cocinaba o que servían, muy iban vestidos, pero la gente que estaba ahí tomando, ¿Cómo iban? ¿De todo?
Pues de todo, sí. No, no,
uno no me lo no imagino, daba... Hoy en día algún kiosco de Formentera con la gente yendo a tomar un vino desnudo a las 4 de la tarde.
Hombre, no, o sea, en el, no, no estabas ahí sentado desnudo, pero mira, fíjate, o sea, eso lo del dress code no tenía ninguna relevancia en aquella época. Es que ni siquiera había la... No había obsesión por la moda y nada. O sea, tú te vestías con lo que pillabas y ya está. A veces ibas vestida un mes entero con la misma cosa, ¿eh? Lo lavabas y ya está. O sea, nada más nos intercambiábamos la ropa porque no habían tiendas de ropa, no, no había esta afición a estas cosas. Nos daba igual, simplemente te quedabas un pareo. Y entonces recuerdo perfectamente también la hamaca que estaba puesta al lado derecho después de comer, que te tumbabas ahí para digerir. Me gustaba mucho ese lugar también.
Mira, no, nos llega un comentario de un oyente, dicen que el mendrugo solo iba con delantal.
Sí.
Y que iba con el culo fuera.
Ah, bueno, esto no me acuerdo, si eso me hubiese acordado, porque cuando eres una niña te dan un poco asco los culos de los mayores, ¿no? O sea, yo creo que hubiese sido impactante verlo, pero nunca lo he visto, no, no. Quizás él se ha puesto bien cuando estábamos nosotros alrededor, puede ser también. Y sacaba el culo cuando venían los demás.
Oye, una cosa, ¿y qué tipo de clientela había? ¿Había también gente de Formentera toda la vida o era un, o era un visitante que venía allí, que venía buscando esa Formentera mítica de los 60, 70 y que venía el Anselmo pues un poco a saborear esa esencia? ¿O también gente de Formentera, payeses, no?
Había de todo tipo, pero sobre todo gente solo que estaba permitido de estar ahí, porque
¿cómo?
No era tan fácil.
No era fácil.
Sí. Porque, bueno, si Jesús tenía mala leche o no le gustaba una cara, pues nada, fuera. Chao.
Sí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Él era muy...
Pero eso, en fin, Anselmo era un kiosco, pero todo aquello es público.
Ya, pero digo, si venía un...
Había derecho de admisión,
o
¿no?
Un poquito sí, porque si venía alguien así haciéndose el chulo, pues no...
Sí, ¿eh?
Sí, 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 existían. A veces que venía gente en barcos que se creían que no sé qué, entonces...
Fuera, ¿eh? No le servían, ¿no?
No. O estaban tratados con un poco unpolite i ja està.
Els tractava una miqueta amb mala educació, diu, unpolite.
El más famoso que estaba permitido, porque sí que él se portaba bien, era Philip Starck, eso sí.
Ah, sí.
Y recuerdo que una
Philip
de sus...
Philip Starck, el dissenyador, en fi, que tenia casa aquí en Formentera, sí. Hasta hace bien poco.
Exacto. Y él, bueno, estaba casado varias veces y una de las muchas mujeres que tenía era una francesa que supo hacer un chocolate brownie de la hostia. Y recuerdo...
Sí,
¿eh? ¡Oh, madre mía!
Un brownie de chocolate, se hizo famoso allí.
No, bueno, era un día que yo me acuerdo que ella estaba ahí haciendo el chocolate brownie detrás en la cocina, y la cocina no es que haya sido algo de lo más limpio, o sea... No, y como yo, sí que estaba limpio, pero digo que había que mirar un poquito con el agua y todo, ¿sabes? No es que... Bueno, no con agua corriente ni nada de eso. Entonces... Recuerdo como ella estaba ahí haciendo el chocolate brownie en esa cocina que era muy de hombres, ¿no? Sobre todo del mendrugo, que era su terreno, y sacó algo guapo, sí, sí. De ahí, ¿no? Bueno, sí, sí, esos recuerdos que tengo.
Luego, como decías, te vas a vivir a Madrid en el año 2000, época pues, de ciudad urbana, sí. Y luego ya de allí... Te vas a Alemania, ¿no?
Volví a Berlín en el 2005 y...
Hasta la pandemia, ¿no?
Más o menos, sí, exacto, hasta la pandemia, hasta el 2020 es cuando regresé aquí, que me lo pasé pipa, buf.
Dedicándote al periodismo y supongo que desarrollando, ubicando toda esta época en Formentera en tu cabeza y en tu alma, ¿no? Emocionalmente, pues un poco estableciendo el recuerdo, ¿no? Con aquella época, con esa parte vital tuya.
Bueno, tengo que añadir que siempre he estado haciendo fotos porque en la época que viví en Madrid aprendí muchísimo de mi pareja y para quien trabajado era Alberto García Lix. Entonces siempre venía también mucho con él aquí a Formentera para hacer fotos. Entonces hace poco empecé a repasar todo el archivo que tenía, todas las fotografías analógicas con la Hasselblad.
Y harás una exposición, ¿no?
Sí, pero aparte de eso, lo que iba es que hay muchísimo material que no lo he visto desde el año de la catapulca, y de repente veo todos esos personajes que ya o se han ido de la isla o están bajo tierra, ¿no? Entonces, esto, de ahí también vienen muchos recuerdos, porque hay muchas cosas que se me han olvidado, pero de repente lo ves y dices, wow, o sea, lo bonito que ha sido, ¿no? Y la buena onda que había esa comuna que existía era bastante especial. No quiero decir que antes era todo mejor, porque no me gusta nada decirlo, porque siempre, cada año, cada generación trae algo nuevo y me encanta la isla ahora, por eso estoy aquí otra vez. Pero simplemente era otra época, y al repasar el archivo de las fotos me recuerda a esa época, incluso tanto que a veces me salen las lágrimas y digo, madre mía, wow.
Porque ¿Cuál ha sido la relación después de que Anselmo cierra? No sé si mantenías contacto con César, con el Mendrugo, con Andreu, con Maya.
Sobre todo con
Maya, pues amiga, ¿no? Maya que ha decidido hacer su vida aquí, su hijo va al cole aquí, y con otras. ¿Os habéis mantenido en contacto?
Siempre.
Sí. Si hubiera habido un grupo de WhatsApp en el año 2000, ¿tendríais uno?
Yo creo que sí. Porque nos une eso de habernos criado aquí, que eso es muy importante. Eso no lo encuentras en ningún otro lado del mundo, porque no puedes explicar lo que hemos pasado, lo que hemos vivido aquí en la isla. Entonces esto es lo... O sea, si por ejemplo te vas al culo del mundo y encuentras a alguien de Formentera, aunque no has tenido mucha relación con esa persona anteriormente, pues de repente es, wow, ok, somos familia. Es así. Bueno, pasa en muchas otras ocasiones también, pero sobre todo los que nos hemos creado aquí somos una comuna bastante intacta, ¿no?
En esta exposición con tu Hasselblad, que veremos en unas
octubre.
Semanas...
En octubre.
En octubre. ¿Qué Formentera sale? ¿Qué sale allí?
Bueno, yo empecé con la fotografía en el 2000, con lo cual es desde entonces. O sea, son 22 años.
22 años de tus idas y venidas a Formentera. Sí. Luego regresas a pasar la pandemia aquí, como mucha otra gente. Dices, sí. Para estar encerrada en sí, Alemania, yeah. Vengo aquí, yeah. Que todo es más tranquilo. Claro, es el momento que llegas y estás más tiempo aquí. Y supongo que te das cuenta que aquella Formentera de los años 90 no es la misma de la de ahora, ¿no?
Sí, pero al haber estado la isla tan vacía y pasando aquí este tipo de pandemia, de repente me di cuenta lo bonito que es. O sea, esta sensación de poder ir al Tanga Beach o a Yetas y estar completamente solo, disfrutar de la naturaleza, sobre todo ahí es donde me dije, wow, o sea, esto es el paraíso, ¿no? Esto es... No sé, sientes como que tus raíces de donde vienes, porque eso lo hemos tenido siempre, toda la vida, y era como algo per se, y no te das cuenta lo bonito que es hasta que lo pierdes, ¿no? Y entonces creo que no había estado en el Tanga Beach desde el 90 y regresé.
Levante, ¿te refieres? Sí, Levante sí. Sola, o sea, sí. Sin gente. Eso le pasó a mucha gente, la pandemia. Y la gente, pues, que durante algún momento, pues, durante alguna de estas ventanas pudo viajar a otra parte de Europa o así, y no había gente, también han tenido una relación privilegiada con el lugar, ¿no? Con alguna ciudad, París, Roma.
Sí.
Y a ti te pasó con Formentera,
sí.
¿No?
Desde luego que sí. Y ahí decidí de regresar. Porque ahora me permite de trabajar en donde sea, porque lo hago todo online, entonces ya no hace falta que vaya a la redacción en Berlín, ya está. Así que prefiero...
Teletrabajas y a gusto, ¿no?
Sí, me encanta mi profesión, sí.
Pero teletrabajar sin estar en una redacción, puedes trabajar desde aquí...
En cualquier lado. A veces estoy en la playa, en el coche, huyendo del sol, o de viaje, en autobús, lo que sea. O sea, donde tenga un poco de red, ¿no?
Un poco de red, sí. Un poco de 4G.
Sí.
Molt bé, hem estat parlant aquest matí amb la Pamela Spitz, que va venir, com us ha explicat ella, a Formentera l'any 86, amb sa mare i les seves germanes escapant de la radiació de Txernòbil, i va quedar aquí a viure, com tantes altres boixes i boixos que van venir amb els seus pares, i després va tenir una segona època ja, després doncs, ja instal·lar-se, establir-se a Berlín, doncs, a venir a passar aquí els estius, i molt vinculada a l'Anselmo i al món de l'Anselmo, i avui, doncs, com us dèiem, arran de la mort d'un dels socis, de l'últim soci doncs, que quedava viu, en volíem parlar. La Pamela també té una peculiaritat, per dir-ho d'alguna manera. Ella és malalta de Parkinson. Mm-hmm. Clar, nosotros asociamos esta enfermedad con
los mayores.
Con la gente mayor, ¿no? Hubo el caso de Michael J. Fox, sí, ¿no? Que es el más mediático, que nos impactó cuando éramos pequeños, que también era joven, ¿no? Pero lo asociamos con gente mayor.
Bueno, él, sí, lo especial es que él enfermó con los 27 años, pero hay una persona mucho más impactante que también enfermó a los 42, que es Muhammad Ali.
Uh-huh, es verdad.
Y él en aquella época aún se pensaba que él obtuvo el Parkinson
por los golpes.
Por los golpes, que no es nada verdad porque tiene completamente otro origen. Y entonces ahora, luego explico el origen, pero yo veo que ahora cada vez hay más gente joven enfermando de esto y nos estamos volviendo muy trendy, estamos cazando.
Estáis de moda, estamos los enfermos de Parkinson.
Sí, 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 sobre todo los jóvenes. Y vamos muy detrás ahora de los cancerígenos, ahora, ¿sabes? O sea, es una...
Bueno, qué tumor. Es necesario,
sí,
¿no?
Para... Claro, sí, sí. Yo recibo pues casi todos los días emails o mensajes por Instagram o Facebook de gente que también le pasa eso, que acaba de obtener, sobre todo mujeres que acaban de obtener la diagnosis y no saben cómo reaccionar. Y bueno, pues hay que hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces... O sea, nosotros tenemos en mente la persona mayor que está temblando, ¿no?
Uh-huh. Esto es un poquito... Con las manos, sí.
Con las manos, sí. Pero también existen los otros parkis que empiezan a volverse rígidos. Y eso es en mi caso. Entonces, mi radius de movilidad está minorizándose, ¿no? O sea, se vuelve uh-huh. más pequeño. Con lo cual hay que siempre moverse muchísimo, nadar.
Tienes que hacer ejercicio.
Muchísimo ejercicio, sí, para quedarte aún... móvil. Bueno, tenemos también la desventaja de que perdemos el equilibrio, que es un poco chungo, ¿no? Y hay muchas otras cosas. Pero bueno, el origen
sí, porque
viene...
decías que no son los golpes.
Hay
un componente
nada.
Genético, hay un componente...
No, es la polución.
La polución, son, sí. Y tú sí, estás segura, porque tú has hecho periodismo... entonces supongo que tienes esa voluntad de investigar, de ser
claro.
una researcher y te has documentado. Sí. O sea, que cuando tú dices el Parkinson tiene un origen en la contaminación, en la polución, no es una teoría...
No, eso además está ya dicho y confirmado porque es la acumulación de polución en las células cerebrales. Justamente son las células que producen la dopamina, estas son las que se mueren, y sin dopamina nosotros no nos podemos mover. Entonces existe...
Bueno, la dopamina además es un poco una de las hormonas, uno de los neurotransmisores de la felicidad, ¿no?
Del
bienestar, ¿no?
Sí, yo no sé de dónde aún tengo esa felicidad y ese...
Sí, porque la irradia, sí, el buen rollo, sí.
Muchas personas caen en depresiones, entonces, bueno, también por eso muchas personas eligen de tomar la medicación, que es la dopamina artificial, que en mi caso decidí de no hacerlo. Porque,
es un antidepresivo, ¿no? Un inhibidor de recaptación de serotonina o de dopamina, ¿no?
Sí, bueno, sí, es un antidepresivo, claro, exactamente, porque necesitamos, pero sobre todo es para la movilidad, ¿no? Uh-huh. Para evitar los síntomas, que son la rigidez y eso. Pero, a ver, o sea... Ya, como he dicho antes, está confirmado que es la polución porque, por ejemplo, ya existe el hecho de que las personas que trabajan en las viñeras en el sur de Francia, todos al cabo de unos años empiezan a tener Parkinson y eso porque trabajan con las pesticidas.
Uh-huh.
O sea, está claro que viene de ahí. Ya no se dice que es genético ni nada de eso.
¿Y necesitas una exposición muy prolongada a la contaminación para desarrollarlo o no? ¿O vivir en una gran ciudad como Barcelona, tan contaminada hoy mismo, te predispone?
Eso no lo podría decir porque cada persona es diferente, cada cuerpo reacciona de otra manera. ¿Por qué yo obtuve el Parkinson y no otras personas? Yo me imagino que en mi caso habrá sido por haber estado durante muchísimos años enfrentada a los líquidos tóxicos de del laboratorio de fotografía. Pero bueno, hay miles otros de fotógrafos que han hecho lo mismo trabajando en la fotografía analógica, no les pasa eso. O sea, cada tipo es diferente, ¿no? Entonces no se puede generalizar nunca, pero lo que sí que se puede decir es eso, que las células cerebrales están atacadas por unas proteínas producidas por estas acumulaciones de sobre todo plomo y heavy metals, ¿no? ¿Cómo se dice esto en español?
Pesos pesantes.
Sí, exacto.
Hay metales pesantes. Sí,
esto es... sí.
Oye, ¿tú cómo te das cuenta de que algo va mal, que algo que no va bien?
Porque mi mano izquierda, porque en mi caso está atacada el cuerpo del lado izquierdo, mi mano no funcionaba en ella muy bien. No sé lo que estaba pasando. Entonces me fui al... yo pensaba al principio, porque me acababa de separar de mi marido y empezaba con el Tinder. No, yo estaba con el Tinder todo el rato y pensé, ostras, quizás me he cogido una... ¿Cómo se llama esto cuando te duele la mano, cuando haces un sobrecarga en los tendones?
Sí, una contractura.
Sí, algo así. Pensaba que era eso, ¿no?
Una tendinitis de
Tinder, sí.
Una tendinitis de tanto darle al no.
Pero luego la neuróloga me lo confirmó inmediatamente que fuese eso. Y entonces...
¿Eso en qué edad?
41, no, perdona, ¿cuánto era? Hace 6 años, sí, ahora, sí, exactamente 41.
O sea, hace 6 años que convives con un diagnóstico y con una enfermedad.
Sí.
Quien te ve llegar aquí, aparte de una leve... cojera,
sí.
no lo diría. Eres una persona que, como te decía antes, irradias vitalidad, irradias alegría y se te ve...
Bueno, estoy más sano que nunca, para decirlo así, porque...
Por mentera ayuda, ¿no?
No, es simplemente porque he tenido que cambiar mi vida por completo. O sea, vivo una vida súper sana. De vez en cuando bebo un poco de alcohol, pero ya está. O sea, no tiene nada que ver con la vida fiestuki que llevaba en Berlín anteriormente. Sobre todo después de mi separación, ¡buf!
Claro.
Era otra cosa, pero eso me ha cambiado mucho, ¿no?, en la vida, o sea, de tener esa enfermedad, esa diagnosis, y no sé, tengo que admitir que estoy mucho más feliz ahora que antes, porque he encontrado mi tranquilidad y me he encontrado a mí misma, ¿no? Y estoy bien.
¿Eso te ha ayudado? El Parkinson, de momento, en tu caso, no condiciona tu vida... no es limitante.
Hombre, es limitante, pero me voy acostumbrando, ¿no? Es un poquito para...
No has dejado de hacer muchas cosas, ¿no?
No, yo sigo igual que antes, solamente que he tenido que dejar de patearme el mundo porque yo hice muchísimo, ¿cómo se llama esto? Hiking, senderismo, ¿no? Eso, por supuesto, ya no puede ser. También tuve que dejar el surf. Y correr, yo he recorrido toda la isla haciendo, entrenamiento de esos. Pero bueno, da igual, siempre vienen otras cosas que se pueden experimentar aún. Y ahora es la natación y el yoga, y aquí hay muchísimos yoguis en la isla ahora.
¿Te quieres quedar a vivir a Formentera permanentemente?
Sí, yo creo que por ahora sí. Nunca se puede decir lo que pasa en el futuro, pero por ahora sí. Yendo y viniendo de vez en cuando, porque tengo que salir a veces para regresar y disfrutarlo otra vez de nuevo. Entonces, sí.
¿Cuál es la previsión de evolución, el pronóstico de una enfermedad así? ¿Puedes convivir con ella, coexistir con ella muchos años, no?
Sí, no me voy a morir de eso, pero la vida no se me va a hacer muy fácil. O sea, yo acabaré en una silla de ruedas, desde luego que sí, no podré más, ¿no? Entonces, si tú miras un poquito por lo que ha pasado Muhammad Ali, él al final, ¿no?, o sea, su cuerpo implodó, ¿no?, porque ya dejaban de funcionar los músculos y todo. Y él convivió, creo que también 30 años con la enfermedad, que es bastante. Yo no creo que voy a llegar a hacer eso. Yo paso, yo me iré antes. Sí, me voy al mar. A la mar, perdón.
Bueno, a la...
La versión poética, sí.
A la mar, sí. Bueno, hoy en día es una
Se puede
libertad
elegir.
es una libertad de elección.
Exacto.
Mira, lo voy a decir gracias a Dios.
Sí.
Es una libertad de elección en España poder
Sí.
decir en caso de una enfermedad pues que cause sufrimiento, no poder elegir cuándo te vas, ¿no? Pero mientras tanto, te
A
queda
disfrutar
mucho.
la vida, sí, exactamente. Exprimir cada día como un limón, ¿sabes? Y vivirlo hasta el máximo. Eso es lo importante.
Pues muchísimas gracias, Pamela, haber
De
venido
res.
hoy. Hemos hablado pues más de 40 minutos, tres cuartos
Wow.
de hora. Ha sido súper interesante todo lo que nos has contado en relación pues a aquella época. A través de tu propia experiencia vital nos has dibujado o nos has recordado una Formentera que muchos de nuestros espectadores pues tienen en la retina. Y luego pues también muchísimas gracias por acceder a compartir pues una cuestión personal, ¿no? Que la gente pues en casa pues habrá aprendido mucho sobre esta cuestión. El Parkinson. Eres periodista, nosotros aquí lo conformamos en la mayoría periodistas también de
Sí.
formación, o sea que puedes venir cuando quieras.
Guay, me
Es tu casa
encantaría.
también. O sea,
Muy
hacemos
bien.
radio de verdad para Formentera y Ibiza y estás invitada a venir siempre que quieras.
Muchas gracias.
No, gracias a tú y, no, y nos vemos.
Vale,
Un
muy bien.
abrazo.
Venga, adeu.